W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:03, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo les va? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. No se sorprendan, ¿eh? No es usted, no es que no le quieran contestar, no es que no le quieran responder. Se cayó WhatsApp a nivel mundial, ¿eh? Así que no se asustes y que hoy que ya te mandé un mensaje y que no me contestas, que cómo amanecí. No. Está fallando WhatsApp, así que no se preocupe, te tendremos toda la información. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 25 de octubre del 2022, son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
Muy buenos días, ya iniciando este martes actividades y bueno, la realidad poco a poco, después de que tuvimos la semana pasada unos días de frío, pues prácticamente mejoró la temperatura y ayer pues prácticamente parece que regresamos a la primavera. Igual pues, no hay que confiarse, pero que sabes que cambia el clima en horas, pero aparentemente tendremos una temperatura agradable este día, esperemos que así sea. Lo cierto es que también pues esto se incrementa en más movimiento durante la tarde, no hay frío, no hay lluvia, y bueno, la vialidad se complicó ayer pues en diferentes zonas, desde el mediodía hasta prácticamente ya entrada la noche en diferentes zonas. De momento, a buena velocidad, calles y avenidas, el transporte público también ya opera de manera normal aquí en la capital del país. Y bueno, estaremos atentos a varias manifestaciones que tienen previstas a partir de las 8, a partir de las 9 y sobre todo entre las 10 y la 1 de la tarde habrá manifestaciones en Paseo de la Reforma. Pero el reporte.
Estaremos muy pendientes. Gracias, Víctor Sandoval. Buen martes.
Igualmente, pero buenos días.
Buenos días.
Noticias W.
La Fiscalía General de la República exoneró a Pío López Obrador, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue exhibido recibiendo dinero en sobres para el movimiento del primer mandatario. Se reúnen padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el presidente en Palacio Nacional. Inicia la Cámara de Diputados el análisis de la reforma electoral. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación por el abuso sexual que sufrió una alumna del CCH Sur de la UNAM. Además, brinda apoyo a la víctima. WhatsApp sufre caída en todo el mundo.
El clima del meteorológico.
Vámonos corriendo al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cómo estará hoy el clima? Martín Telles, adelante, buenos días.
Bueno, buenos días, un saludo igual que todo tu auditorio. Bueno, pues este día tenemos un país partido por mitad. ¿Y esto por qué, Vero? Porque tenemos en el centro y sur un ambiente cálido y húmedo que de esta tarde nos dejará lluvias, y hacia el norte, la mitad norte del país, cálido y seco, aunque una mañana fría, con valores principalmente mínimos sobre las zonas serranas. Y es que ahora tenemos la presencia del frente número 5 que ya está cubriendo por los estados fronterizos del país, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, y que este mismo sistema durante este día estará desplazándose hacia el sur, dejando un ambiente todavía más seco, incluso viento de 70 a 80 kilómetros por hora para zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, incluso la costa norte de Veracruz. Así es que, como te decía, un ambiente seco, despejado completamente para el norte del territorio nacional, esta mañana fría, sí, con valores, incluso valores negativos en algunas zonas de Chihuahua, valores entre 1 y 3 grados Celsius es lo que estamos teniendo esta mañana para la zona norte. En contraste, te decía, la mitad sur del país, centro, occidente y sureste del territorio nacional, tendremos lluvias de carácter fuerte para Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, algunos chubascos para Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, todo el centro del país, incluso la península de Yucatán, y en este inter lluvias aisladas para Nuevo León, Jalisco, Colima y Guanajuato, en donde las temperaturas también estarán ligeramente cálidas de 35-40 para zonas de la península de Yucatán, principalmente Campeche y Yucatán, en tanto que valores de 30-35 para zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, principalmente la costa del Pacífico Sur, para la capital de la República, una mañana soleada. Básicamente tendremos una temperatura de 25 a 27 grados Celsius. Esta mañana tenemos 13 grados en las zonas altas de Coajimalpa, Milpa Alta, incluso Magdalena Contreras, y que tenemos algunos chubascos con actividad eléctrica durante la tarde. Amanecemos, es así como te decía, 16 grados en promedio en la zona centro del país. Pero esas serían las condiciones para este
¿verdad
martes.
Que sí? Dije, ¿son mis bochornos? No, es la temperatura, está cálido el amanecer. Gracias, así Martín Tellez, un fuerte abrazo.
Igualmente, Vero, buenos días.
Buenos días.
Noticias W.
Pues ahí está. Ahí está, ya lo decía Víctor Sandoval, nos lo confirma nuestro experto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Martín Tellez. Sí, amanece cálido, está muy sabroso el amanecer en este martes 25 de octubre. La pandemia del COVID-19 no ha terminado, así que ya sabe, le recordamos todas las mañanas, hay que lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, limpie y desinfecte las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones. No puede quedarse en casa, le toca salir. Bueno, les recuerdo que hoy es martes. No circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Lleve su cubrebocas, use gel antibacterial. Hay que limpiar las manos constantemente. ¿En todos los lugares públicos? Sí. Hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Pues Pío López Obrador, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, resultó una blanca paloma. No, no hay nada que perseguir. Oiga, pero se le vio ahí recibiendo dineros, fajos de billetes en sobres y que pues que eran para el movimiento del presidente. No, no, nada. Nada, dice la Fiscalía General de la República, dice el amigo del presidente, porque el encargado de los delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, pues es hasta el biógrafo del presidente López Obrador, su amigo, compadre, camarada, y entonces pues dijo, no, Pío no cometió ningún ilícito, no, Pío anda, pues muy bien. Vamos con Octavio García, que nos tiene la información esta mañana. Adelante, Octavio, buenos días.
Es correcto, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. Al considerar que no hay los elementos suficientes que comprueben que cometió algún delito electoral, la Fiscalía General de la República no ejercerá acción penal en contra del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador. Esta determinación se basó en la legalidad de los medios de prueba obtenidos. De esta manera se concluye la investigación iniciada hace 2 años tras la difusión de un video en el que se aprecia cómo Pío recibe dinero en sobres por parte de David Eduardo León para apoyar el movimiento del ahora jefe del Ejecutivo Federal. La decisión también beneficia al ex servidor público León Romero, quien la semana pasada habría acudido ante la autoridad ministerial en calidad de imputado. El resolutivo del agente del Ministerio Público de la Federación, Héctor Sánchez Saldívar, determinó enviar esta decisión al archivo definitivo de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Cabe destacar que esta es la última instancia y no se puede apelar la resolución a no existir recurso alguno, ya que en este delito no hay víctimas. Así las cosas, será Pío López Obrador quien continuará con las denuncias que había interpuesto en contra del exfuncionario David León Romero, el periodista Carlos Loret de Mola y el propio fiscal de delitos electorales José Agustín Ortiz Pinchetti, ya que quiere llegar a la verdad de estos hechos. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la información. Pues así amanecemos, nada que perseguir, ningún delito, ¿no? Recibir dinero en sobres, ahí en videos, para el movimiento del presidente, pues dicen, eso no constituye ningún delito electoral, el señor anda viendo y girando, puede seguir con su vida muy normal, Pío López Obrador, el hermano del presidente. Se me viene a la mente esa frase que dice en el libro del Rey del Cash, cuando te cachen, échate la culpa, ya después te libramos. Así fue Merito con René Bejarano, y así ha sido con todos, echan la culpa y ya después los libran. Así están las cosas, así es la mecánica en esto. Así que, pues, ni Pío qué hacerle a Pío López Obrador. ¿Por qué? Bueno, pues porque dice la Fiscalía General de la República que no hay delito que perseguir. Vamos a otros temas. Ayer el presidente López Obrador pues se fue contra los expresidentes Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, quienes lo criticaron por estar lastimando la democracia en nuestro país. Dijo que pues quienes han afectado al país han sido otros. Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Sí, el presidente López Obrador respondió a las críticas que desde un foro en España hicieron en su contra los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, que lo llamaron populista y que atenta contra la democracia en México. El tabasqueño los calificó de ser peleles y títeres del conservadurismo. Dijo que si ayudar a los pobres es ser populista, bueno, pues que lo apunten en la lista. Consideró lamentable el papel que juegan ahora los exmandatarios. Hasta dan risa, dijo. Por ejemplo, Ernesto Zedillo, él es el responsable del Fobaproa, cuyo rescate a los banqueros costó 1 billón de pesos y no 125,000 millones de pesos como él lo había pronosticado. López Obrador sostuvo que ya se pagó 1 billón de puros intereses y seguimos debiendo más de 1 billón de pesos, que fue el monto original. Dijo que en el caso de Felipe Calderón también es muy lamentable, porque hablar de democracia cuando él se robó la presidencia es francamente increíble. Vamos a escuchar.
La verdad, me da risa lo que dice Zedillo o Calderón en España. Ternurita, si el señor Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa, van ellos a acusarnos de que somos populistas. Es lamentable el papel de pelele, de títere. Calderón, hablando de democracia, si se robaron la presidencia, y él lo sabe, hasta Fox lo reconoció.
Es más, dijo que Felipe Calderón no puede hablar tampoco de seguridad porque él declaró la guerra al narcotráfico y convirtió en su brazo derecho a Genaro García Luna, quien está en una cárcel de Estados Unidos preso. Por eso en las redes sociales hubo muchos comentarios en contra de los expresidentes, pues esa gente corrupta, dijo, no tiene cara para pretender cuestionar a su gobierno. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero, es lo que dijo el presidente López Obrador. Pero, ¿qué comentaron los expresidentes allá en este foro de España? Vamos a escuchar primero al expresidente Ernesto Zedillo.
Siempre que lo veo, lo saludo con afecto, con respeto, con cordialidad, ¿verdad? Y qué bueno que ya no estamos en la política. Usted sí, yo no. Realmente lo que quiero hacer rápidamente son 10 observaciones. Primera observación es que desgraciadamente, algo que mencionaba hace unos meses con don Mario, se confirma que América Latina tendrá otra década perdida.
Que dijo el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León allá en un foro en España, donde pues el moderador fue Mario Vargas Llosa. También estuvo el expresidente Felipe Calderón y esto es lo que dijo.
Es una democracia que está a punto de caer. Y a punto de caer me refiero quizá en un mes más. El poderoso acepta o rechaza con palabras o con acciones el juego democrático. Y afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático, no solo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo en la que él ganó, y por poco lo desconoce también, ¿no? Otro acto antidemocrático es el ataque constante al INE. Le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, los amenaza. Ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, a la autoridad electoral que creamos con el presidente Zedillo, y poner en su lugar autoridades que van a ser electas popularmente, es decir, las huestes del partido del presidente, decidiendo la suerte de las elecciones.
Que por cierto, hoy inicia la reunión de las comisiones unidas, de las comisiones dictaminadoras de la reforma electoral en la Cámara de Diputados. Vamos a estar muy pendientes y vamos con más información. Revés para la Guardia Nacional, ¿de qué se trata? Octavio García, adelante.
Es correcto, Vero, con mucho gusto te informo que la jueza noveno de distrito con residencia en Guanajuato, Carla María Macías Lovera, otorgó una suspensión definitiva a Ángel Castro Gómez, representante de la organización Uniendo Caminos México, de quien dijo, sí tiene interés legítimo para impugnar el decreto por el cual la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional pasaría a la Secretaría de la Defensa Nacional y ordenó devolver el control de la corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La juzgadora determinó lo anterior al considerar que se trata de un defensor de derechos humanos. Y es que el quejoso alegó que la norma reclamada potencia el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los derechos humanos, ya que la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional puede generar un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales, tales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión. También porque la seguridad pública no es tarea de las instituciones castrenses, pues es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de conformidad con el artículo 21 constitucional. Por último, la impartidora de justicia federal recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la información. Pues ahí está este freno indefinido sobre la transferencia y el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Y en otras noticias y en otros temas hubo reacciones sobre este asunto. Evangelina Hernández, adelante.
Muy buenos días. El presidente del PRD, Jesús Zambrano, celebró que la jueza Carla Macías Lovera haya suspendido indefinidamente la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En el PRD confiamos en que la Suprema Corte de Justicia otorgue la suspensión definitiva y la declare inconstitucional, dijo el líder del PRD a través de sus redes sociales. Pero la suspensión fue otorgada por la juez Carla María Macías, juez noveno de distrito con sede en Guanajuato, y la otorgó a la organización Uniendo Caminos México. Hay que recordar que el pasado 13 de agosto la misma juez concedió la primera suspensión provisional contra el decreto que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero un tribunal colegiado también de Guanajuato la dejó sin efecto. Pero esta nueva suspensión puede ser impugnada mediante un recurso de revisión, así que vamos a esperar en qué termina todo esto. Muy buenos días.
Buenos días, Evangelina Hernández. Ayer hubo marchas de colectivos feministas repudiando y pidiendo justicia por el abuso sexual que sufrió una alumna del CCH Sur. Octavio García con más información. Buenos días de nueva cuenta.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. De nuevo un gusto saludarte y mucho más gusto informarte que unos 400 manifestantes, entre alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur e integrantes de diversos colectivos feministas, marcharon este lunes desde esta escuela hasta la Torre de Rectoría de la UNAM en demanda de mayor seguridad en ese plantel. Lo anterior como continuación de otra protesta realizada el viernes pasado en este colegio por la violación de una alumna al interior de los baños del mismo. Alrededor del mediodía, distintos contingentes llegaron a la explanada de la rectoría gritando sus consignas como: la UNAM no me cuida, me cuidan mis amigas. Una vez concentradas, sorpresivamente siguieron su marcha rumbo a la zona conocida como Las Islas y de ahí retornaron a rectoría, donde trataron inútilmente de vandalizar la fachada que en esta ocasión estuvo blindada, aunque sí hubo, después de muchos esfuerzos, daños a algunos vidrios. Antes cerraron por espacio de 15 minutos ambos sentidos en Avenida de los Insurgentes, lo que causó molestias a los automovilistas, a quienes gritaban: podemos ser peores, peores, y al que no le guste, se jode, se jode. Como no lograron dañar a su gusto la fachada, se ensañaron con la bandera nacional que ondeaba en el asta monumental de rectoría, a la que en un acto irreprobable prendieron fuego saltando frenéticas ante la hoguera. De acuerdo con un reporte de la UNAM, los actos vandálicos perpetrados la tarde del lunes contra la torre de rectoría también fue contra bienes artísticos como el mural de David Alfaro Siqueiros y otros espacios escolares. En ese sentido, la máxima casa de estudios reiteró que siempre ha sido sensible y respetuosa ante la protesta pacífica de las y los universitarios, más aún cuando se realiza por motivos tan sensibles como la violencia de género y en demanda de mayor seguridad. Pero aclaró que las agresiones y los daños ocasionados al patrimonio de la UNAM y por tanto de la nación desvirtúan, como siempre, el fondo de la manifestación. Ejercer la violencia con tanta brutalidad, cuando se dice estar en contra de la violencia, es un contrasentido, expresó la UNAM. La rectoría aclaró por último en un comunicado que no elude sus responsabilidades y en cambio reitera su entera disposición a escuchar y atender las justas demandas de cualquier miembro de la comunidad abierto al diálogo como única vía para lograr acuerdos. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias, Octavio García. Pues sí, van pidiendo justicia, van pidiendo que este caso no quede en la impunidad y terminan vandalizando la manifestación. En otras informaciones, en otras noticias, vaya, Tacubaya, andan del chongo, y eso que esto todavía no empieza, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y el jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Ya les comentaba yo que el fin de semana Laida le dijo a Ricardo, nos vemos en el martes del Jaguar, ya verás que tengo ahí algunas informaciones que revelar. Y Ricardo Monreal reaccionó de inmediato y le dijo, bueno, pues no se vale que entre los mismos miembros de este movimiento de Morena, pues nos empecemos a tirar, porque lo único que vamos a provocar es dividir el movimiento y en una de esas hasta andamos perdiendo la presidencia de la República. Y bueno, Laida dijo, bueno, está bien, no voy a difundir nada que tenga que ver con Ricardo Monreal. Pero luego dijo, ah, no, a mí no me ande acusando de guerra sucia ni nada. Todo por eso, mañana, hoy, martes del Jaguar, pues sí va Ricardo Monreal, dijo Laida Sansores. Y Ricardo Monreal, pues ayer le respondió de esta manera. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que es súper amiguísima de Laida Sansores, reaccionó a esta pugna entre Laida y Monreal. ¿Qué dijo Evangelina Hernández? Cuéntanos, ¿qué dijo la jefa de gobierno?
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Aunque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, abogó por la unidad de Morena, en el pleito que hay entre el senador Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, la jefa de gobierno se puso del lado de la gobernadora. Ella tiene, dijo, mi apoyo total, mi cariño y amor.
Ella siempre dice la verdad, siempre, siempre. O sea, es una mujer muy valiente y de muchos principios. Entonces, ahí mi apoyo total a Laida, pero también, pues tiene razón ahí el presidente, ¿no? De que pues hay que guardar siempre la unidad de nuestro movimiento.
Pero, sin embargo, la jefa de gobierno dijo en conferencia de prensa una y otra vez que en el partido Morena no va a haber división y que los que están promoviendo esta división se van a quedar con las ganas.
Entonces, como ellos no crecen, entonces, pues están buscando la división interna. Pero como yo he dicho eso, se van a quedar con las ganas, que Morena no se va a dividir. Eso todos lo tenemos clarísimo, todos y todas. Corcholatas, no corcholatas, tenemos claro que lo más importante es el proyecto, la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.
Pero la jefa de gobierno fustigó a la oposición y dijo que están desesperados, incluso aseguró que han recurrido a los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón para que funjan como voceros. Como ellos no crecen, están buscando la división interna, pero Morena dijo no se va a dividir. Así las cosas. Muy buenos días.
Buenos días, y vamos a escuchar lo que respondió Ricardo Monreal. Esto fue lo que dijo ayer. Dijo, no me voy a rajar, voy a dejar el cuero en la cerca y echarle ganas. Escuchemos a Ricardo Monreal.
Nunca me he dejado de nadie, ni me voy a dejar, ni me voy a rajar. Y siempre dejaré el cuero, como dicen en el rancho, en la cerca. Hay intereses nefastos que quisieran que no participara. Hay intereses políticos perversos que desearían que abandonara la contienda, porque creo que soy el que tiene más capacidad de enfrentar lo que en el país está sucediendo. Y creo que a pesar de no tener estructuras económicas y políticas que me impulsen, hay ciudadanos, hombres y mujeres que simpatizan con la causa y que cada día crecemos más en el país, sin dinero, sin espectaculares, sin gobiernos que nos apoyen.
Y también dijo Ricardo Monreal que él tiene la conciencia tranquila, no le teme a ninguna revelación que vaya a hacer Laida Sansores. Escuchemos.
La verdad es que yo tengo protección, el Santo Niño de Atocha. No tengo problema. Estoy muy tranquilo en mi conciencia por toda mi lucha y todo lo que he hecho y lo que estoy haciendo. Y de mi parte, pues, amor y paz, solamente, con todos, y máxime con mis compañeros de partido.
Y bueno, después de esto, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, que es el suplente de Ricardo Monreal, dijo: ah, muy bien, Laida, muy bien, nos vemos en el martes del Jaguar, pero también nos vemos en el miércoles de León. El senador suplente amenaza también con dar a conocer información relativa a Laida Sansores en sus redes sociales mañana miércoles, y le puso el miércoles de León. Pues vamos a ver, ¿verdad?, de qué cuero salen más correas, si del Jaguar o del León. Vamos a estar muy pendientes en este agarrón que se traen Laida Sansores con Ricardo Monreal. Y ahora ya se subió Alejandro Rojas Díaz Durán, afín a Ricardo Monreal, y le dijo: ah, sí, échanos al Jaguar que te vamos a echar a León. Vamos a estar muy, pero muy pendientes. Luego de que en redes sociales también circuló un video de Laida Sansores cuando ella cuenta cómo Carlos Salinas de Gortari visitaba a su padre, que era gobernador de Campeche, y le decía: oye, Laidita no tiene trabajo, no tiene está desempleada. Ella misma lo cuenta, y Carlos Salinas dijo: ah, no te preocupes, acomodamos a Laidita, y la pusieron de diputada plurinominal en aquella época. Y pues ha circulado este video de los antecedentes políticos de Laida Sansores, que no es ninguna novedad, ¿eh? Ella siempre pues es de cuna priista, y ahora pues en los últimos años comenzó a sumarse a la oposición y al movimiento del presidente López Obrador. Ayer en el Senado de la República pues está avanzando la ley de ingresos en comisiones, está avanzando, se aprobó el dictamen sin ningún cambio que mandó la Cámara de Diputados sobre la ley de ingresos. Antes de la aprobación estuvo con los senadores Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y dijo: no se espanten, no se preocupen, México va en la ruta de la recuperación económica. ¿Será? Vamos a escucharlo.
Da certidumbre a las personas porque garantiza el gasto de los programas sociales. También brinda certidumbre a los empresarios porque no se suben ni se crean nuevos impuestos. Además, otorga certidumbre a los inversionistas, ya que continúa con la estabilidad macroeconómica y macrofiscal, pero sobre todo con el anclaje de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto.
Defendió la ley de ingresos para el 2023 y afirmó que la economía mexicana va con un fuerte crecimiento y espera que así se mantenga a pesar de las turbulencias externas. Escuchemos.
La economía de nuestro país continúa fuerte y en crecimiento. Para el 2023 anticipamos que la tendencia seguirá al alza a pesar de los temores que existen por una posible recesión a nivel mundial, ya que las condiciones de la economía global han afectado mayormente a la Unión Europea y a las regiones asiáticas, de manera que estos enfrenten mayores presiones hacia 2023 y en menor medida a Estados Unidos y a nuestro país. Asimismo, México posee una posición privilegiada para continuar recibiendo inversión en 2023 debido a los fundamentos macroeconómicos, su estratégica posición geográfica, la red de 14 tratados de libre comercio con 50 países. Además, el sistema financiero mexicano se mantiene bien capitalizado y el mercado crediticio continúa su recuperación.
Así reviró Miguel Ángel Mancera del PRD.
Nos llama mucho la atención la estimación de crecimiento del PIB de este 3%, cuando en las encuestas que se han hecho por diferentes entidades financieras como Banco de México, la encuesta de especialistas, la de Citibank y la de Fondo Monetario, no sitúan el crecimiento de ese indicador por encima del 1.6.
Y el senador Gustavo Madero del Grupo Plural también pues recriminó estas cifras alegres. Escuchemos.
Está previendo un crecimiento del 3% del PIB y actualmente, hoy, muchas calificadoras y muchas firmas estiman de menos de la tercera parte de ese crecimiento, menos del 1%. Y esto pues va a impactar en una recaudación, porque sí me sorprende mucho que estimen un crecimiento de recaudación tan grande cuando creo que ya agotaron a los grandes contribuyentes. Me preocupa que ahorita se ha financiado el gobierno con con recursos del pasado, pero que ya se lo están agotando.
Pues sí, todos los fondos de contingencia, pregunten dónde están. Nubia Mayorga, del PRI.
Cuando el discurso era otro, que no pedirían deuda, sin embargo lo están haciendo. Este año pidieron 700 mil millones de dólares. Si estos de un billón los convertimos a dólares, vamos a hablar que para 2023 ustedes han pedido 4,250,000,000,000 de dólares. La administración pasada, que tanto han criticado, solo pidió en los 6 años 2,331.
Y Xochitl Gálvez, del PAN.
A mí me gustaría que me comentara cómo es que no se toman las cifras oficiales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hay un documento público, se lo puedo compartir, donde viene lo estimado en la producción petrolera y no está de acuerdo a lo que ustedes traen. Entonces me preocupa, porque ahorita pues decía cómo de alguna manera podríamos compensar la caída del precio del petróleo con la venta de los barriles. Y la segunda pregunta que le hiciera hacer, secretario, es ¿por qué no ahora que los precios de petróleo han bajado y la gasolina ha bajado, pues hasta ¿cómo realizar la promesa del presidente de bajar, ya no digo a 10 pesos el litro de gasolina, por lo menos a 15, y con eso sí que ayudaríamos a los mexicanos? Creo que finalmente ustedes han estado gastando un dinero que tienen de dónde obtenerlo, pues sería bueno que hiciéramos realidad eliminar el IEP a las gasolinas.
Y en otro tema, ayer en el Senado de la República, la senadora Kenia López Rabadán pues dio a conocer todo el plan que tiene el Ejército para construir su agencia de viajes, su línea aérea, y pues dijo que está enfocándose el Ejército en hacer negocios en lugar de concentrarse en mantener la seguridad nacional. Kenia López Rabadán. Vamos a escuchar a Kenia López Rabadán, sobre el turismo. En un momentito más, por lo pronto, vamos a San Lázaro con mi compañero. A ver, adelante, sí.
Que echar a andar esa aerolínea con 10 aeronaves, obviamente pagadas con el dinero de los mexicanos, nos va a costar a ti, ciudadano, a ti, mexicano, ese capricho de López Obrador para tener su propia aerolínea, va a costar más de 1,059 millones de pesos si usan aviones ATR-72. A ti, mexicano, mexicana, te va a costar más de 1,652 millones de pesos si usan Boeing 737. A ti, mexicana o mexicano, te va a costar ese capricho de la aerolínea más de 1,878 millones de pesos si usan Airbus A320. Esto al año. Se podrían comprar 4,700 patrullas al año. Es más, se podrían pagar más de 125 mil quimioterapias al año.
Pues ahí está lo que dijo ayer Kenia López Rabadán sobre esta, sobre este plan de que el Ejército tenga su propia agencia de viajes y su propia agencia de turismo. Vamos a San Lázaro, ya les decía yo, está listo mi compañero Jaime Obrajero. Ayer compareció el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, también viejo amigo, compañero de andanzas del presidente López Obrador. Cuéntanos, Jaime Obrajero, ¿cómo estuvo? Adelante.
Pero qué tal, buenos días. El titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, compareció ante diputados de las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura. Con motivo del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, el funcionario habló de los logros en materia petrolera. Dijo que gracias a los subsidios que se otorgan a los combustibles, no se han elevado las tarifas de las gasolinas más allá de la inflación. Sostuvo que hay avances extraordinarios en la refinería de Dos Bocas, por lo que el año que entra podrá empezar a refinar el crudo, que se ha incrementado la producción petrolera y se ha pagado gran parte de la deuda de Pemex, aunque los gobiernos anteriores endeudaron a Pemex de manera descomunal. Pero los legisladores de la oposición, sobre todo del PAN, lo cuestionaron sobre los supuestos logros en materia energética durante las casi 4 horas de comparecencia. De hecho, lo llamaron mentiroso y corrupto. La respuesta de Octavio Romero Oropesa fue contundente, pero además grosera y soberbia, según comentaron los diputados, incluidos algunos de Morena, pues llamó a los opositores mentirosos, mentecatos e ignorantes. Vamos a escuchar.
Lo digo por los diputados y diputadas del PAN que hicieron una serie de afirmaciones mentirosas, ignorantes, y discúlpenme porque estoy en la casa de los diputados. No es que me enoje, pero sí tengo que contestar, porque quedaría la impresión de que pueden decir lo que se les pega la gana y salir corriendo y que nadie les responda. Pues les digo que son unos mentirosos, mentecatos, ignorantes, y que no se vale por ética actuar de esta manera, insultar, ofender y salir corriendo.
Y es que a lo largo de la comparecencia los diputados lo cuestionaron y acusaron de dar cifras alegres y de tratar de esconder presuntos actos de corrupción en la empresa paraestatal. Por ejemplo, la panista Josefina Gamboa calificó a Octavio Romero de arrogante y soberbio, de mentir en más de 100 ocasiones en la comparecencia, y denunció que en Pemex continúan los moches y es el imperio de la corrupción. Vamos a escuchar.
Lamento profundamente que por segunda ocasión venga usted a mentirle a las y a los mexicanos, y además de una manera tan ruin. Las buenas noticias que usted dio sin duda lo son, pero para usted, para los hijos del presidente, para las empresas asociadas a los hijos del presidente, para sus cuates y desde luego para el propio presidente, pero no para los mexicanos. A ustedes no les interesa acabar con la corrupción.
A su vez, el diputado del PRI, Pedro Armentia, aseguró que Pemex se encuentra en quiebra técnica porque sus pasivos son mayores a sus activos. Es la petrolera más endeudada del mundo y además nos falta mucho para tener la soberanía energética prometida. Vamos a escuchar.
Ojalá, señor director, cambien las cosas, porque hay un México con ganas de ver crecer a su país. Hay un México que creyó que terminarían con la corrupción y la opacidad. Hay un México que confió en ustedes y sigue esperando que la gasolina baje. Pero también hay un México, señor director, que ya abrió los ojos y está consciente que los caprichos y las improvisaciones al día de hoy nos han salido muy caros. Por eso, con todo respeto, le digo que hagamos las cosas bien, que lo hagamos juntos, sin mentiras y de manera profesional.
En su exposición, el director de Pemex aseguró que se han incrementado en un 6% las reservas probadas de petróleo. También sostuvo que el robo de combustible ha disminuido en un 90% y que el ahorro por el combate al huachicol asciende a más de 117 mil millones de pesos. Octavio Romero además cuestionó que en el sexenio de Vicente Fox se hayan excedido en la venta de crudo durante por lo menos más de 2 años y después ni siquiera se invirtiera en pagar la deuda, la cual se duplicó. Escuchemos.
No es entendible que la deuda se haya duplicado y que la producción se haya caído a la mitad. No es entendible tanto endeudamiento con tan poco mantenimiento en todas las instalaciones de Pemex. Vienen aquí a decir que Pemex es la empresa más endeudada del mundo. Sí, pero no por esta administración. Por esta administración ha disminuido la deuda. Valdría la pena que hubiese una comisión de la Cámara de Diputados que revisaran qué pasó con ese endeudamiento, a dónde se dirigió, porque evidentemente no fue para mejorar Pemex.
Respecto a la refinería Deer Park, el director de Pemex informó que ha resultado un buen negocio, pues se pagaron 596 millones de dólares por el 50% de las acciones de esta refinería y que en el primer semestre se tienen ya utilidades por 740 millones. Eso implica que ya se recuperó todo lo que se pagó y además se tiene un ligero excedente. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información, Octavio Jaime Obrajero. Vámonos de volada a Europa, información de última hora. Claudia Luna Palencia, adelante.
Así es, querida Vero, pues va en estos momentos de camino a Buckingham el nuevo primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, de 42 años, que bueno, ya ha recibido la venia del Partido Conservador. Ahora tiene que recibir la venia en Buckingham del nuevo rey, Carlos III, por supuesto. Y déjame decirte que en estos momentos en vivo, pues bueno, la bolsa británica está cayendo un 0.61%. La libra se está recuperando frente al dólar y frente al euro. Y bueno, ha dicho, dice Sunak, que va a darlo todo, va a darlo todo por la estabilidad del Reino Unido. Vamos a escucharlo.
Estoy muy honrado por tener el apoyo de mis colegas del Partido Conservador, de haber sido elegido líder del Partido Conservador. Es un gran privilegio de mi vida poder servir al partido que he amado, devolverle a este país que amo tanto todo lo que ha hecho por mí. El Reino Unido es un gran país, pero no hay duda que estamos encarando un profundo desafío económico. Necesitamos estabilidad y unidad.
Se ha ido Liz Truss, esta economista de 47 años. Ha llegado Richie Sunak, de 42 años. Es un avezado hombre de negocios y un muy destacado economista. Pero además, querida Vero, es el primer ministro de ascendencia sudasiática. Sus padres son hindúes africanos. Fíjate qué interesante es el perfil de Richie Sunak, que va a ocupar ya el 10 de Downing Street. Hijo de emigrantes que llegaron desde el este de África en 1960 a Reino Unido. Su padre nació en Kenia, su madre en Tanzania, sus abuelos, bueno, uno de ellos es de Pakistán, de Nueva Delhi, también es una de sus abuelas, es decir, y además, bueno, está casado con una importantísima empresaria multimillonaria, Akshata Murthy, es hija nada menos que de Narayana Murthy. Ellos son unos hindúes muy destacados. Es dueño de su padre de Technology Emphasis, es el yerno, el suegro de Richie Sunak, es uno de los multimillonarios, bueno, más importantes del Reino Unido. Sunak también amasa una caudal importante fortuna, tal grado que el nuevo primer ministro de Reino Unido, bueno, pues destaca entre las 222 personas más ricas de Gran Bretaña. Y fíjate que, bueno, es un economista, ¿no? Titulado de el Lincoln College de Oxford, casado, como te digo, con Akshata Murthy, tiene dos hijos. Y fíjate qué interesante, porque pues en sus veranos escolares, él era, se dedicaba en esos veranos escolares, en esos veranos de descanso vacacional, pues a trabajar como camarero en varios restaurantes de curry, y ahora mira, pues está ya listo para ocupar el 10 del Downing Street, el nuevo primer ministro que está prometiendo unidad, estabilidad, para sacar adelante pues a este Reino Unido que va pues camino de estrellarse del iceberg económico.
Ahí está. Ahí está, Claudia, se empieza a escribir un nuevo capítulo en la historia política de Reino Unido. Te mando un fuerte abrazo, buen día, vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Escuchas W Radio. Si es radio, W Radio.
Radio.
Escuchas W. Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del mundial. Desmenuzado. Qatar a fondo.
En Qatar hay cero tolerancia a conducir bajo los efectos del alcohol.
Y no está permitido beber o estar ebrio en espacios públicos.
Las multas pueden ser de hasta $800 o 6 meses de prisión. La edad legal para consumir alcohol en lugares autorizados es de 21 años.
Qatar a fondo. Todo el mundial. Todos los partidos. Solo aquí. W Radio. W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias W en W Radio.
Dentro de la Nissan Juro Community
hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos este martes, así que vámonos y a darle con buena actitud. Iniciamos con temas de COVID y aún no podemos cantar victoria frente a la pandemia. Científicos de la Unión Europea han detectado la circulación de la variante BQ1 y predicen que será la dominante en tierras europeas desde mediados de noviembre y hasta principios de diciembre de este año, con más del 50% de las infecciones por COVID-19. Estudios han detectado que la BQ1 tiene la capacidad de evadir considerablemente la respuesta del sistema inmunitario, pero la buena noticia es que no es tan grave como las variantes de Omicron. ¿Y cómo vamos en cifras? Pues a escala global, más de 627.708.000 personas se han contagiado de SARS-CoV-2. Datos de la Universidad Johns Hopkins indican que el país con más casos confirmados es Estados Unidos, donde se rebasan los 97 millones de contagios. Le sigue India, con más de 44 millones de personas que se han infectado del coronavirus. Y en tercer lugar, Francia, con más de 36 millones de casos identificados con una prueba médica. Vamos a otra información, porque las ciudades no están hechas pensando en mujeres, lo que genera inseguridad y desigualdad. Esto lo dice un nuevo reporte de la Organización de las Naciones Unidas. Aproximadamente 4.500 millones de personas, o el 55% de la población mundial, vive en áreas urbanas. La mitad está compuesta por mujeres y niñas. Sin embargo, las ciudades están diseñadas con sesgos de género. Es decir, los principales problemas incluyen el acoso sexual en los espacios públicos y la falta de acceso a instalaciones adecuadas. Un ejemplo muy simple es: un tercio de las mujeres en todo el mundo no tiene acceso a baños adecuados. El sesgo de género integrado en las ciudades también se refleja en cosas como el homenaje a personajes históricos a través de monumentos públicos, ya que son muy pocas las esculturas o nombres de calles que celebran a las mujeres. Por ejemplo, solo el 2% de las estatuas representan a figuras femeninas en todo el planeta. Y para cerrar, el actor Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker en las películas de Star Wars, es embajador de un proyecto que busca enviar drones a Ucrania. Y es que tras recibir la solicitud del presidente Volodymyr Zelensky el mes pasado, el actor ha logrado conseguir 500 drones cuyo objetivo es proteger a la población civil y vigilar la frontera de la invasión militar rusa. Hasta aquí por hoy. Gracias. Que tengan un excelente martes.
Noticias W.
Gracias, gracias, queridos madrugadores. No es usted, no soy yo, es WhatsApp, ¿eh? Le recuerdo que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp está sufriendo incidencias y una caída en todo el mundo, según reflejan y reflejaron a lo largo de la noche diferentes páginas que monitorean en tiempo real las redes sociales y las aplicaciones. En los últimos minutos ha estado ya funcionando de manera correcta, pero si por cualquier cosa no salían sus mensajes, no llegaban, no recibía, es eso, es no es usted, no soy yo, es el WhatsApp. Los espero mañana a las 5 y se quedan en Así las Cosas, que ya están listos para llevarle la mejor información. Hasta mañana.
Noticias W.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Pensar en las copas del mundo es pensar en la selección de Argentina, que es uno de los países que ha tocado la gloria mundialista en diversas ocasiones y que ha hecho a su gente soñar con sus participaciones.
Argentina desde el arranque de la historia, apareció la pulga.
Cantalo.
Y es el segundo gol argentino.
Son dos las veces que ha conseguido alzar la Copa del Mundo, ambas en el continente americano, como lo fue en Argentina 1978, cuando de la mano de jugadores como Mario Kempes o de César Luis Menotti en el banquillo, se coronaron frente a su gente.
Entra Luque, enganchó para Kempes, peligro, tiro, gol.
En la justa veraniega disputada en nuestro país, fue Diego Armando Maradona el que comandó al albiceleste a la gloria internacional, con el mágico gol en el que tomó el balón desde el medio campo, dejando a rivales para encaminarse a la portería, o con la famosa mano de Dios.
Diego Armando Maradona está entre dos, vean cómo le marcan y la habilidad del argentino, empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano Maradona.
Casi seguro estoy de que Diego Armando Maradona lo mete con la mano.
Cabe mencionar que son otras tres las ocasiones que la albiceleste ha llegado hasta el partido por el título mundial. Como en Uruguay 1930, cuando fueron derrotados por los charrúas. En Italia 1990, donde Alemania Federal se coronó.
Hay tiro penal cuando le quedan 6 minutos. Alemania Federal se está clasificando campeón del mundo.
Y en Brasil 2014, cuando los teutones vencieron de nueva cuenta a los sudamericanos.
Schürrle le metió el centro, atención con esto, remate.
¡Golazo impresionante de Goetze! Así Alemania se va a levantar con el tetracampeonato del mundo.
Por lo tanto, Argentina buscará igualar estas participaciones destacadas en este 2022.
Pasó la pulga, sigue Messi, Messi, golazo.
Brindándole la oportunidad a Lionel Messi de tocar la gloria mundialista por primera vez en su carrera.
¡Gol de la pulga! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Argentina! ¡45 minutos! ¡Gol, carajo!
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos La Voz de Qatar 2022.
Virgil van Dijk. Cuando hablamos de defensas de jerarquía, tenemos que poner en la conversación a Virgil van Dijk, quien buscará brillar en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Nacido en Breda, Países Bajos, Virgil se ha desempeñado como uno de los mejores centrales del mundo y a sus 31 años su nivel no ha disminuido, mientras que su valor de mercado es de más de 50 millones de euros para ser uno de los defensas más caros en el mundo. Con el Liverpool ha alcanzado el mejor nivel en su carrera y es una pieza clave en el esquema de Jürgen Klopp. Con los Reds ha ganado una gran cantidad de trofeos, donde destaca una UEFA Champions League, una Premier League y un Mundial de Clubes. Por si fuera poco, fue reconocido como el mejor jugador de la UEFA en el 2019, el cual es el premio individual más importante en su carrera. Ahora estará disputando la Copa del Mundo de Qatar como uno de los grandes referentes en la selección de Países Bajos, donde buscará ser una sorpresa y conseguir el título.
El Mundial por W. Somos La Voz de Qatar 2022. Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte. Somos la voz de Qatar 2022.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Oh, yeah.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio.